Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos dijo Carmen Calvo la semana pasada que, bueno, que aquí no se paraban las cosas, que iban a seguir intentando conseguir la investidura. Lo cierto es que, bueno, esta semana acaba julio, el viernes es 2 de agosto, habrá Consejo de Ministros, pero vamos, en Doñana está ya todo preparado para que por allí se vaya Sánchez y de momento aquí va a haber poco cambio. De momento, o sea, las negociaciones, si es que se retoman, cuando se retomen, desde luego no se van a retomar en estas semanas, ¿eh? Lo que sí sigue en marcha es, digamos que, la formación de gobiernos autonómicos, que no están todos resueltos. Ahí está pendiente Aragón y ahí está pendiente Navarra. Ya hemos sabido que habrá votación de investidura en el Parlamento Foral Navarro jueves y viernes. Debate investidura jueves, votación viernes. Y lo que ha propuesto la presidente de la Cámara Foral, el presidente, quiero decir, de la Cámara Foral, Unai Walde, es, bueno, que sea María Chivite, claro, la candidata. María Chivite se presentará a la investidura. Hoy han estado todos los portavoces de los grupos parlamentarios evacuando consultas con Unai Walde, el presidente de la Cámara Foral, y ha sido muy llamativo lo que ha dicho la portavoz de Bildu. La portavoz de Bildu ha explicado que se abstiene para que gobiernen los socialistas, y a la par que decía que se abstenía para que gobiernen los socialistas en Navarra, ha justificado los homenajes a los etarras puestos en libertad este fin de semana. Esta es la situación en la que están los socialistas, ¿no? Por eso el gobierno se dio tanta prisa este fin de semana en anunciar que la Fiscalía iba a tomar medidas. De la delegación del gobierno en el País Vasco lleva meses tomando medidas, o sea, no hay ninguna novedad. Lo que pasa que, claro, el gobierno Sánchez quería rápidamente distanciarse de los homenajes y de Bildu, pero la realidad es que los socialistas gobiernan en Navarra. Claro, con esta circunstancia se hace muy difícil la hipótesis que reclama el Financial Times, que es una abstención de Ciudadanos. O sea, hoy se ha reunido el órgano de dirección de Ciudadanos a instancias de Rivera ha concretado una modificación de la composición de la Ejecutiva, que ha pasado de 40 a 50 miembros, para que Rivera tenga una Ejecutiva más hecha a su medida y para que no haya críticos que le reclamen la abstención. Y Rivera ha recordado que, claro, que con este PSOE uno no puede abstenerse.
Se han producido más de 150 homenajes a etarras en el último año en España. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez este último año? Nada. Bueno, perdón, sí. Insultarnos a nosotros cuando fuimos al Saso a defender a la Guardia Civil.
En esta situación, la abstención que plantea el Financial Times es muy complicada. Tendría que girar muchísimo Sánchez, y luego Rivera, como se ha demostrado en la reunión que ha tenido con esa nueva ejecutiva hoy, está buscando sustituir al Partido Popular, y si busca sustituir al Partido Popular, pues abandona su misión de partido bisagra. ¿Dónde se pueden mover las cosas? Pues se pueden mover las cosas en Podemos. Lo que pasa es que Echenique hoy sigue reclamando el gobierno de coalición.
Ojalá antes de septiembre, Joaquín, podamos hacer un gobierno de coalición, porque esto no va
a... El gobierno de coalición, ya dijo Carmen Calvo que no lo iba a tener. A día de hoy, 29 de julio, la posibilidad de que no haya repetición de elecciones depende de que Podemos cambie su posición, y hay presiones que están reclamando la abstención. Ahí están los anticapitalistas, ahí puede estar Izquierda Unida. Sería un cambio de posición de Podemos, que ya no reclamase ese gobierno de coalición que no le van a dar, el que haría posible hoy, las cosas pueden cambiar mucho, hoy 29 de julio, que no hubiese repetición de elecciones. Es lo primero, pero no lo único. 17 16 inmigrantes menores de edad han desembarcado de la nave militar que el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, mantiene bloqueada desde hace más de una semana. Aún siguen en su interior más de un centenar de migrantes que no desembarcarán, según Salvini, hasta que la Unión Europea acuerde su reubicación. Y Etiopía se ha propuesto batir un récord mundial, por una buena causa además, para luchar contra el cambio climático. El país africano plantará hoy en tan solo un día 20 millones de árboles. Es parte de una campaña del gobierno etíope que pretende devolver a la vida a los maltrechos bosques del país. 200 millones de árboles. Miguel Aguilar.
Con esta campaña se quiere combatir la deforestación que sufre el país y si se consigue sería un récord mundial. Forma parte de la iniciativa Legado Verde con la que se pretende plantar hasta 4.000 millones de árboles en todo el año 2019. Tan solo 6 horas después del comienzo ya se había alcanzado la mitad del objetivo, más de 100 millones de árboles.
2 de cada 3 jóvenes que salen de la carrera y se incorporan al mundo laboral no aceptarían en su primer empleo un sueldo de menos de 20.000 euros brutos al año. Esta vez sí he dicho bien la cifra. Son datos de una encuesta a estudiantes en la que más de la mitad no se ven capacitados para incorporarse a un trabajo. José Manuel Pino.
Casi un 70% considera menos de 20.000 euros al año como una cantidad insuficiente, hemos preguntado, y los jóvenes piden lo necesario.
Lo justo para que me dé para comprarme mis cosas y ya está.
Sueldo mínimo, tampoco sea tan excesivo para vivir, ¿sí?
El otro 30% afectaría 15.000, más de la mitad dice no encontrarse capacitado para ingresar al mundo laboral.
Voy a hacer un máster que yo siento que necesito más preparación todavía.
Solo una asignatura donde estás practicando 3 meses no es suficiente.
Los más exigentes con el salario, los barceloneses, los que menos, los granadinos.
La bolsa cierra en tablas. Los inversores se han limitado hoy a ver los toros desde la barrera a la espera de las decisiones que anuncie el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos. Fernando Bañuel.
El índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,1%, hasta 9.215 puntos. Hoy Bankia se ha dejado más de un 2%, se acerca a sus mínimos históricos después de anunciar un beneficio de 400 millones de euros en la primera mitad del año. Es un descenso del 22%. Bankia ha confirmado que no alcanzará los 1.300 millones de beneficios que contempla su plan estratégico para el año que viene. Destaca hoy la subida del Grupo San José después de que el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado la llamada Operación Chamartín. Las acciones de San José acumulan ya una revalorización del 90% en lo que va de año. Ahora todos los ojos miran hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunciará pasado mañana sus decisiones sobre el precio del dinero. Se espera que rebaje su tipo de interés en 0,25%.
Y en deportes, en la portería del Real Madrid hay malas noticias. Alberto Marcos.
Hace unos minutos ha anunciado el Real Madrid que Thibaut Courtois tiene un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo y que no viaja esta tarde con el equipo a Múnich, por lo que podría ser duda para el primer partido de Liga. Además, en esa lista de convocados que ha hecho oficial el Madrid, no se encuentra James y tampoco Gareth Bale, que ni siquiera se entrenó hoy con el resto de sus compañeros. La Real Sociedad acaba de hacer oficial la baja de Héctor Moreno, mientras que en el Valencia sigue la crisis institucional. La reunión entre el presidente Anil Murci y el director general Mateo Alemany sigue ante la posible salida de este último. Y en ciclismo, Colombia va a entregar la orden al mérito a Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El viernes comentábamos que en Hong Kong se libra una importante batalla por la libertad. Es decir, es esencial que en la medida de lo posible dentro de China existan dos regímenes. El régimen comunista, prácticamente autoritario sin duda, con rasgos totalitarios. Y es importante que siga existiendo un régimen con cierta libertad en Hong Kong para que el resto del mundo sepamos lo que sucede, porque Hong Kong es como una válvula de escape. Allí continúan las protestas, miles de personas han vuelto a salir a las calles para reclamar reforma política, hay 49 personas detenidas, 16 heridos, y China reclama a Hong Kong, la China de Xi Jinping reclama a Hong Kong que ponga orden. Pablo M10, ya saben que es nuestro enviado especial. Pablo, buenas tardes, buenas noches para ti. Son ya las 12, la 1 allí.
Hola, buenas noches, Fernando. Pues aquí son las 12 y 10 de la noche ahora mismo en Hong Kong.
¿Cuál es la situación en este momento, Pablo?
Pues en este momento estamos viviendo la resaca de otro fin de semana bastante movido aquí en Hong Kong y ya van 8 semanas de protestas desde que empezaron las manifestaciones contra la controvertida ley de extradición a China, que ha sido suspendida por el gobierno local por esta movilización en masa de la sociedad de Hong Kong, pero no retirada como piden los manifestantes. Como tú bien decías antes, Hong Kong es un lugar que tiene más libertades y tiene una sociedad más abierta que China continental. Pero los hongkoneses sienten que están perdiendo esas libertades y temen que esta ley de extradición, que permitiría que personas delincuentes reclamados por el régimen de Pekín fueran trasladados a ser juzgados por tribunales chinos, en caso de delitos violentos como asesinatos o violaciones, delitos con más de 7 años, la gente piensa que esta ley va a hacerle perder sus libertades. Aunque el gobierno insiste en que va a ser solamente para delitos violentos, los hongkoneses no se fían del régimen chino porque es una dictadura, no es una democracia, y no se fían de los tribunales chinos, donde el 99% de los casos acaban en condena. Por lo tanto, lo que empezó como una protesta política y contra un asunto legal, finalmente, después de 8 semanas y de la inacción del gobierno, que solamente ha suspendido la ley pero no la ha retirado como piden los manifestantes, las protestas han derivado en una auténtica revuelta urbana por la democracia y por la reforma política aquí en Hong Kong, donde la gente todavía no puede elegir a su jefe ejecutivo como se prometió cuando el Reino Unido devolvió Hong Kong a China en el año 97.
Pablo, recordábamos hace unas semanas a las víctimas de la matanza de Tiananmen. ¿Es pensable, es posible que si siguen las protestas se produzca una represión como la que tuvimos hace 30 años en Tiananmen, o siendo Hong Kong el escenario es muy diferente?
Bueno, el escenario es muy distinto. Estamos ahora en el siglo XXI, hay cámaras por todos sitios, como ya habéis podido ver. Estas protestas se están retransmitiendo prácticamente en directo porque Hong Kong es uno de los países con la mayor tecnología y donde la gente está realmente enganchada al teléfono móvil y lo graba todo y, por lo tanto, imágenes de todo. Es una sociedad muy distinta. Vivimos en un mundo completamente distinto. China está también, por supuesto, mucho más integrada en el mundo. Y hoy, precisamente, la oficina del régimen del gobierno chino para los asuntos de Hong Kong ha ofrecido su primera rueda de prensa desde la devolución en el año 97 y el portavoz ha dicho que no se contempla esa posibilidad, a preguntas de los periodistas, a menos que el gobierno local de Hong Kong pida ayuda a la guarnición del ejército que está aquí destinada, que según la ley básica, que es la mini constitución de Hong Kong, sí, podría permitir ese despliegue del ejército para ayudar a mantener el orden público o en caso de desastres. Pero de momento esa posibilidad, que no se descarta, parece bastante lejana porque supondría un alto coste político para el presidente Xi Jinping. Y no olvidemos que estamos en el año en el que se cumple el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, sí, y se están preparando unos grandes fastos para principios de octubre, para el día 1 de octubre. Por lo tanto, la situación en Hong Kong es bastante complicada, pero no parece probable que el régimen chino se atreva a llevar tan lejos.
Pablo, tú llevas tiempo a pie de calle haciendo, bueno, el periodismo que hay que hacer, es decir, hablando con la gente, estando en el centro de la protesta. ¿Qué te cuentan? O sea, ¿cuáles son las motivaciones de estos jóvenes y no tan jóvenes, bueno, que se la juegan? ¿Qué historias hay detrás de la protesta?
Sí, yo llevo aquí ya más de un mes, he estado durante un mes entero aquí en Hong Kong, luego durante las últimas semanas he vuelto a Pekín y luego he vuelto aquí a Hong Kong y he estado hablando con todo el mundo, desde la gente mayor que sale a las manifestaciones durante el día, que son pacíficas y que son las más multitudinarias que he visto yo en mis 14 años como corresponsal aquí en China y en Asia, y que lo que cuentan es precisamente ese temor a perder la libertad. Y luego están los jóvenes e incluso adolescentes, que es una nueva generación que es muy activa políticamente, que ha surgido en esta ciudad, que siempre ha estado más centrada en los negocios y en el dinero, que están realmente desesperados porque piensan que van a perder el mundo en libertad en el que viven por el creciente control del régimen de Pekín. El problema es que estos jóvenes que se movilizan a través de Internet y en los que no hay un líder visible, esta masa que por la noche sale realmente pues en plan guerrilla urbana a arrancar las vallas del mobiliario urbano, montar barricadas y enfrentarse a la policía, de forma violenta, pero sin recurrir a la violencia que vemos en Occidente, donde la gente, los manifestantes, pues suelen acabar quemando contenedores, rompiendo cristales, quemando coches. Eso aquí no ocurre, pero sí es cierto que las protestas, las manifestaciones pacíficas han derivado en un estallido de violencia urbana que la policía pues está intentando sofocar con la nube de gases lacrimógenos con que nos gaseó anoche en el centro de la ciudad. Algo que hasta hace muy poco era impensable en una ciudad tan cívica, desarrollada, educada y ordenada como Hong Kong. Hasta el año 2005, la policía de Hong Kong no había disparado nunca a gases lacrimógenos. Solamente sí, lo hizo desde el año 97 hasta 2005, jamás disparó gases lacrimógenos y era algo totalmente impensable. Y lo hizo contra unos campesinos surcoreanos que venían a la cumbre de la OMC, que yo también estuve cubriendo. Pero durante este último mes, realmente pues ha sido la tónica que está dominando en todas estas protestas, que cada vez son más radicales. La cuestión es ver cómo evolucionan.
Claro, ¿y tienes pronóstico de lo que puede suceder, Pablo?
Pues en principio parece que las protestas van a seguir durante el fin de semana. Hay un calendario de actividades previstas para protestar ya no solamente contra esta ley de extradición que ha sido suspendida, pero quieren que sea retirada, sino también para pedir la reforma política, para pedir elecciones, para pedir la dimisión de la jefa ejecutiva del gobierno, también para que se retire la acusación de disturbios contra las personas que han sido detenidas, que ya van por más de 100, porque solamente ayer ya fueron 50, pero había otro centenar de días anteriores, y también para pedir una investigación de la supuesta fuerza policial o abuso de la fuerza policial, que en una ciudad como Hong Kong, como ya os comentaba, ha sorprendido mucho, pero que según los estándares occidentales pues tampoco ha sido tan fuerte, como tampoco es tan fuerte la violencia que muestran los manifestantes. En principio hay otro fin de semana de protestas, el próximo sábado y domingo, y aquí en Hong Kong la gente se organiza muy bien, durante el fin de semana trabajan,
sí.
Y luego los fines de semana pues salen todos a manifestarse.
Durante la semana trabajan.
Efectivamente, y luego pues los fines de semana las familias salen a manifestarse pacíficamente durante el día y luego los jóvenes salen por la noche a enfrentarse por la policía, con el riesgo que entraña que en una masa de gente joven,
sí,
que está totalmente descontrolada, pues pueda haber algún incidente violento, y que esa es el auténtico riesgo al que nos enfrentamos aquí en Hong Kong, que nadie puede controlar a esta masa de jóvenes y no se puede saber qué es lo que va a ocurrir.
Pues Pablo, esperamos tus noticias, que nos sigas contando cómo se lucha por la libertad en Hong Kong, que es algo decisivo, aunque parezca que tiene poco que ver con nosotros para el conjunto del planeta. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Fernando, y seguiremos hablando y informando desde Hong Kong.
El Tour de Francia terminó este domingo dejando, bueno, algunos acontecimientos que son ya históricos, novedosos. Probablemente a partir de ahora te va a sonar más el nombre de Egan Bernal, que a sus 22 años ha sido el primer colombiano en ganar este campeonato, ha emocionado a todo el país, ha sido el más precoz en vestir el maillot amarillo como campeón del Tour en los últimos 84 años. Al primer colombiano y el más precoz. Así reaccionaba unos instantes después de proclamarse campeón.
Bueno, si soy sincero, la verdad que todavía no lo puedo creer. Todavía no lo he analizado.
No ha ganado ninguna etapa, no le ha hecho falta. El primer español de la general ha sido Mikel Landa, que ha quedado una destacada sexta posición. Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, es un tour con muchas novedades, ¿no? Esta victoria de Egan Bernal, colombiano, joven. ¿Qué te ha llamado la atención de este tour?
Bueno, quizá lo primero eso, que ha sido un tour diferente porque el Ineos, el equipo heredero del Sky, donde estaba enrolado Egan Bernal, ha ganado el tour, pero no ha ganado pasando el rodillo como ha hecho en otras ocasiones. Ha habido más batalla, ha habido menos diferencias, hay otros que se han atrevido a discutir el control de la carrera. Hemos tenido a un francés vestido de amarillo hasta el antepenúltimo día, animando el cotarro que allí, que en Francia, que haya un francés con ciertas opciones, aunque fueran muy remotas, como fue el caso de Alaphilippe, como pudo ser el caso de Thibaut Pinot, le da muchísima sal. Y bueno, del ciclismo español podemos decir que Enric Mas ha hecho lo lógico de un debutante, que es encontrar, tropezar y estrellarse un poco contra sus límites, que de ahí también se aprende. Y Mikel Landa pues se demostró a sí mismo que, viniendo de la paliza de Giro de Italia, hacer algo importante en el Tour de Francia no es fácil, y menos cuando tienes un equipo en el que los roles de líder están tan discutidos, como cuando estás con Nairo Quintana, que es un ganador de casi todo, o cuando estás con Alejandro Valverde, que a lo mejor para su futuro necesita otro tipo de equipo. Pero bueno, nos hemos ido sin etapa, lo cual también le da mucho más valor a cuando ganamos una, dos o tres etapas en el mismo Tour de Francia. Se demuestra que no era fácil lo de la época de oro del ciclismo español, como la del deporte español, y que habrá veces que habrá que esperar a que las estrellas rutilantes salgan para sustituir a las que se van apagando.
¿El caso de Egan Bernal es un caso singular, o es que el ciclismo colombiano está en un buen momento? Egan Bernal tiene una historia muy particular. Ha pasado por quirófano, ha tenido accidente, tenía problemas familiares. ¿Es una hazaña personal o tiene mucho que ver con un buen momento del turismo colombiano, del ciclismo colombiano? ¿O son las dos cosas? ¿Cuál es la clave?
Al final es todo junto, Gloria, Fernando, porque si te das cuenta, casi todas las historias de los grandes ganadores, de los ganadores múltiples de Tour de Francia, y damos casi por sentado que Bernal va a acabar siéndolo, tienen un punto de superación y un punto de necesidad. Egan Bernal al final se tiene que mover en bicicleta en su Zipaquirá natal en Colombia, porque no tiene otra manera de moverse, y estamos hablando de hacerlo a más de 2.250 o 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo cual te da muchísimo en el apartado de la resistencia, en la creación del depósito de resistencia del cuerpo. Él estaba haciendo bici de montaña, que la bici de montaña está muy bien para aprender en el manejo de la herramienta, lo cual le ha venido muy bien después para manejarse en las llegadas masivas, cuando hay mucho tumulto en el pelotón y mucha velocidad, pero en realidad el dinero que seguramente necesitaba estaba en el ciclismo de carretera. Rápidamente destacó porque sus condiciones innatas son magníficas, acabó en el mejor equipo del mundo sin duda. Primero se mostró como gregario y a su segundo tour, cuando ha tenido un poco el camino despejado, lo ha ganado, y por eso pensamos que va a ser un ganador múltiple. 22 años, es el ganador más joven de amarillo. Ha habido ganadores más joven, pero cuando no existía el maillot amarillo, que ha cumplido 100 años en este Tour de Francia, y precisamente por tener 22 años y todo el futuro por delante, pues creemos que va a ganar muchos más. Y hace un año, efectivamente, se destrozó la cara, necesitó hasta la actuación de un cirujano maxilofacial en la clásica San Sebastián, que se va a disputar precisamente este sábado.
Eri, por lo que nos has contado, ha sido un tour emocionante. ¿En qué medida el recorrido ha ayudado? El que haya habido etapas de media montaña con repechos cortos, con carreteras malas, con una contrarreloj mínima, con montañas bastante grandes. ¿En qué medida en esta emoción ha influido eso, el recorrido?
El recorrido ha estado muy equilibrado. Se puede decir, lo he venido contando en las transmisiones, que el recorrido del Tour de Francia, que lo organiza la misma empresa que es propietaria de la Vuelta a España, se ha vueltizado. Se han cogido estos finales con mucho picante de la Vuelta a España, se han querido traer al Tour de Francia y han funcionado. Otra cosa es lo que nos ha fastidiado a los que seguimos la carrera este tema, porque el Tour es un mostrenco enorme que lleva, no sé si decirte, 5 o 6 veces más de gente y de transporte y de camiones que lleva la Vuelta a España, pero eso es otra historia.
Sí.
El recorrido ha favorecido, la ausencia de crono, 27 kilómetros solo de crono individual, también ha favorecido a la gente de la montaña, aunque Egan Bernal es el campeón de crono de Colombia también.
Ajá.
O sea que en condiciones normales la crono no le tendría que hacer daño, aunque es verdad que la crono individual que hizo de 27 kilómetros,
¿sí?,
él lo reconoció que fue de las peores de su vida. Es que se apaña muy bien en todos los terrenos y por eso se convierte en alguien muy completo. Quizá si el Tour ve que entramos en una era de tiranía de Egan Bernal, que está por ver eso,
¿sí?,
quizá empiece a apostar por cronos más largas como eran en los años 80-90.
O sea, tu pronóstico con Bernal, ¿cuál es? Porque dices, está por ver. ¿Cuál es tu pronóstico?
Mi pronóstico es que va a ser ganador múltiple de Tour de Francia, y creo que el club de los cinco, de los que tienen 5 tours en su palmarés, está más que a su alcance.
Bueno, pues oye, te has mojado. Eri, buenas tardes.
Para eso nos pagan. Hasta luego.
Esta tarde te estamos preguntando por qué estás trabajando. Estamos a finales de julio. Es que no te queda más remedio, es que eres un autónomo, es que trabajas en zona turística. Ha habido muchos oyentes que ya nos han llamado para contar su experiencia. Claro, están en temporada alta. Hay otros que están trabajando porque lo han decidido así, porque prefieren descansar en septiembre. Y hay quien está trabajando, también lo ha habido, ¿no? José Gobián, que nos lo ha contado, es que no descansan nunca.
Sí,
es,
sí.
Es que no hacen vacaciones. Es que con un fin de semana o con una tarde del domingo tienen bastante. ¿Qué nuevas historias nos han llegado?
Pues mira, la de Carlos, que nos escribe desde Málaga, dice: tengo 26 años y el motivo de por qué estoy trabajando en dos sitios es porque el año que viene me caso. Eso unido a que las dos empresas en las que estoy no me dan vacaciones. Actualmente, dice, trabajo 12 horas diarias a pleno sol pintando paredes y puertas y solo descanso los domingos.
Pero vamos a ver, este es un caso de inspección laboral, o sea, un trabajador tiene derecho a descansar. Pues si empieza muy tarde, bueno, ya se sabe, se prorratea las vacaciones, ¿eh? A ver si vamos a tener aquí un caso, ya digo, de ilegalidad.
Bueno, Diana va por un poco por el mismo camino que Graciela, no sé si te acuerdas antes, Fernando.
Sí.
Que era una mujer que tenía una frutería en la Coruña.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues decía que le gustaba mucho que llegara el verano para encontrarse con los clientes que van en esa época solo. Bueno, pues dice Diana: tengo una cafetería en el centro de Valencia y el 31 de julio, o sea, ya dentro de nada, pasado mañana, por mi cumpleaños hago una fiesta con todos los clientes. Muchos son amigos de toda la vida, otros se vienen de veraneo con sus familias desde que mis padres llevaban el bar y nos conocemos casi casi desde pequeñitos. Así que en cierta parte, para mí lo mejor de trabajar en verano es reencontrarme con estos clientes que ya son amigos.
Segunda vez que nos cuentan la misma historia.
¿Sí?
En este caso es una cafetería, antes era una frutería.
Sí, sí.
Dejan abierto el establecimiento porque se encuentran con la gente de toda la vida.
Claro. Y luego también estáis los que os gusta trabajar en verano porque preferís aprovechar las vacaciones repartidas durante el resto del año, como este, Ticio.
Haré un acuerdo con la empresa. Ahora, yo trabajo en verano porque quiero ir los 30 días de vacaciones. Los disfruto durante los festivos durante todo el año, vamos. Si hay puentes, pues alargo el puente, y si hay festivos también los alargo. Entonces al final me sale mucho mejor. Descanso cada mes o cada dos meses unos días.
Bueno, esta es una buena pregunta. Esta es una pregunta la que nos plantea este oyente, ¿no? Es decir, ¿qué es preferible? ¿El mes entero?
¿Todo el tirón?
¿O partido? Porque esto es la fragmentación máxima.
Eso es.
Lo que nos dice este oyente es, bueno, pues todos los meses, pues no sé, 4 o 5 días. Porque yo creo que haciendo la división y sumándolo a los puentes te sale, ¿no?
Sí, por ahí.
A ver qué nos dicen. ¿Qué preferís? ¿Todo de un tirón o partido?
Bueno, y antes también nos escribía Ramón desde Tenerife, que nos contaba que él era autónomo y pues claro, que no le quedaba otra que trabajar.
Sí.
Claro. Entonces, escucha la reflexión que hace este oyente, el Gerry, que nos escribe todos los días, sobre la importancia de los transportistas en esta época y el trato ahora, en estos días, hacia sus clientes.
Tú no puedes dejarlos tirados cuando más le hacen falta, porque es cuando menos gente hay trabajando, hay más gente de vacaciones y los pocos que quedamos somos los que tenemos que dar el servicio. ¿Entiendes o no? O sea, tú no puedes dejar a alguien tirado cuando todo el año te cumple y te da faena. Tienes que buscar la oportunidad, el momento, cuadrar 4 días, o 6, o 3, los que veamos que podemos. ¿Me entiendes? No, ahí está el compromiso nuestro.
Ahí está el compromiso de los autónomos. Es decir, ellos
claro que sí.
Adaptan sus vacaciones a cuando el cliente no los necesita. O sea, que van teniendo unos días a lo largo del año. Es lo mismo que el otro oyente, pero en este caso no porque lo haya elegido, sino porque no le queda más remedio.
Y pensando en el prójimo, porque dice, hombre...
Y sobre todo tener atendido al cliente, ¿no?
Claro.
O sea, no quitarte de en medio.
Pues sí. Bueno, terminamos con Gonzalo, que dice: me encanta trabajar en verano, trabajo en un obrador de helados artesanos, soy el propietario y me encanta mi trabajo. Mi jornada diaria ahora en verano suele ser de 10 horas, más o menos, los 7 días de la semana, pero para mí es como estar de vacaciones por cuánto disfruto haciendo helados. ¡Viva el verano y los helados!
Oye, 70 horas diarias de trabajo, ¿eh? Uh-huh. Haciendo helados.
Ahí queda.
Pues todavía nos queda un ratito para que nos mandes tu historia, tu experiencia, por qué trabajas durante el verano. Recuérdanos el teléfono.
El 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En el municipio sevillano de Coria del Río hay más de 600 personas que se apellidan Japón. Quizá esto te suene de algo, porque no hace mucho se estrenó una película relacionada con esta cuestión. ¿Por qué hay en Coria del Río 600 personas que se llaman Japón? ¿Cuál es el origen de este apellido? ¿Conoces la misión que he hecho? Hemos pedido a Silvia Segura que investigase este asunto. ¿Por qué en Coria del Río hay 600 personas que se llaman Japón? Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, nos vas a desvelar el secreto de este apellido Pero claro, supongo que tendrás que situarnos, ¿no? Darnos un cierto contexto. ¿En qué época nos tenemos que situar para comprender este fenómeno?
Bueno, pues nos tenemos que ir a Japón a principios del siglo XVII. En esa época se encontraba en un periodo de transición donde lo que se buscaba era reforzar la estructura del Estado. En aquella época el poder absoluto no lo tenía el emperador, sino que se repartía en pequeños señoríos gobernados por los señores feudales llamados daimios. Estos daimios tenían cierta autonomía respecto a sus territorios y Date Masamune era uno de ellos. De hecho, era considerado como uno de los señores feudales con más poder del país y además las relaciones diplomáticas no se le daban nada mal y ahora veremos por qué. De ahí que viera en Occidente una oportunidad para conseguir que su clan tuviera un espacio propio dentro de la geografía política de Japón.
Masamune, que era un señor feudal como un samurái o algo así.
Bueno, era la persona que regentaba un territorio.
Que regentaba un territorio. Sí. De aquella época.
Sí.
¿Qué idea tenía Masamune? Porque dices tú, tenía habilidades diplomáticas.
Sí, él hacía tiempo que tenía en mente expandirse hacia Occidente.
Ajá.
Y justo pasó una catástrofe, que en este caso fue un tsunami, que dejó su feudo casi en ruinas. Entonces eso fue lo que le hizo lanzarse, por decirlo de alguna manera, y tomar la decisión. Su objetivo inicial era que un barco saliera desde Japón hasta México y allí se establecieran relaciones comerciales en las que un país y otro se beneficiarían. Y así nació la misión que he hecho.
O sea, la misión que he hecho es una misión que piensa Masamune para llegar hasta México y establecer allí, una base para comprar y vender, ¿no?
Relaciones comerciales, sí.
¿Cómo conoce Masamune a algún personaje español? ¿Qué relación tiene con España Masamune?
Bueno, pues hay que ponerse otra vez en contexto.
Sí.
Y desde el punto de vista religioso en este caso. En aquella época los jesuitas eran la única orden religiosa que tenía permiso para evangelizar Japón.
Sí.
Años más tarde se unirían franciscanos, agustinos y dominicos. Y aquí es cuando aparece la figura de un español que en este caso es el franciscano Luis Sotelo.
Nacido en Sevilla, en el seno de una prestigiosa familia, Sotelo había cursado sus estudios en Salamanca, donde ingresó en la orden de los franciscanos descalzos. Desde el principio muestra gran interés por los destinos lejanos y se ofrece como misionero para expandir el cristianismo allá donde comenzaba a abrirse camino.
Bueno, Sotelo llega a Japón en 1603 y comienza a predicar, convirtiéndose en un gran intérprete por su dominio del japonés. En 1610 entra en contacto con Masamune y este un año más tarde permite el cristianismo en todo su territorio. Sotelo además le enseña las posibilidades que puede tener comerciales con España, lo que aumenta la ambición de Masamune.
O sea, vamos a ver, tenemos dos personajes.
Sí.
Masamune, que es un señor feudal por así decirlo, ¿no? Un tipo además con muchas ideas que quiere expandirse hacia México. Y por otro lado tenemos a este franciscano,
sí,
Luis Sotelo, que gracias al permiso de Masamune está predicando el cristianismo en el señorío feudal,
sí,
de Masamune. Bueno, y entonces, en este contexto es en el que se organiza eso que tú nos has contado, que es la misión que he hecho. ¿Qué era la misión que he hecho? ¿Qué quería lograr?
Pues mira, tenía varios objetivos. El primero, querían contactar con el rey Felipe III con el fin de establecer relaciones comerciales con España. También conseguir la protección de los cristianos en Japón, aunque para ello tendrían que prolongar su viaje hasta Italia y una vez allí pedirle al Papa Paulo V que favoreciese la presencia de franciscanos en el país. Y también, con esto de crear relaciones en Occidente, bueno, querían favorecer las relaciones comerciales entre los territorios japoneses y Sevilla, por ser la única ciudad en aquella época que tenía autorizado el comercio con las Indias.
O sea que Luis Sotelo participa también en la,
sí,
misión que he hecho.
Claro, y además, como sabe japonés, pues es como un enlace.
Ah, es un enlace para contactar con,
claro,
con España,
sí,
para establecer relaciones comerciales hasta Sevilla. ¿Y Masamune va con Sotelo o le,
no,
asesora? ¿Hay alguien más que le ayuda a Masamune?
Masamune es quien dice lo que tienen que hacer en la misión, pero él está en Japón. Entonces, él le encomienda esta misión a Fray Luis Otelo, y aquí aparece el tercer personaje, que es Hasekura Tsunenaga, que es samurái. Ambos, tanto Masamune y Hasekura, se conocen porque lucharon juntos en el campo de batalla, y además fue su gran capacidad para las negociaciones diplomáticas lo que le permitió ser la persona de confianza de Masamune.
Ajá.
Entonces, una vez que ya tenía sus dos personas de confianza, lo que había que hacer es construir el barco con el que harían la travesía. Masamune financió totalmente su construcción, que duró 45 días y para el que, ojo a las cifras, fueron necesarios 800 constructores navales, 700 herreros y 3.000 carpinteros. Por cierto, al navío se le bautizó como San Juan Bautista.
Bueno, y entonces ya tenemos el barco, ya tenemos el ideador, que es Masamune, ya tenemos franciscano Luis Otelo, que asesora. A partir de ese momento se pone en marcha la misión que he hecho con Hasekura Tsunenaga al frente, ¿o cómo?
Sí, empieza justo el 28 de octubre de 1613, ese día San Juan Bautista su viaje desde el puerto de Sendai. Hasekura era quien lideraba la tripulación, que estaba formada por más de 180 hombres, entre samuráis japoneses, dos frailes que acompañaban a Luis Otelo y también algunos marinos españoles. Por delante les quedaba un largo viaje, cuya primera parada fueron las costas de Nueva España, actual México.
Claro,
en Acapulco se recibe a los integrantes de la misión Keisho con una gran ceremonia. Hasekura y Otelo entregan al virrey Don Diego Fernández de Córdoba dos cartas de parte de Masamune exponiendo sus intenciones religiosas y comerciales.
O sea, es un viaje, digamos, por el Pacífico, ¿no?
Sí,
desde Japón hasta Nueva España.
Un viaje con varias paradas. Y bueno, resulta que en esa primera parada hay un choque de intereses. Los intereses de Masamune, de Fray Luis Otelo y de Hasekura entran en conflicto con los de los marinos españoles. Esto provoca una serie de altercados entre ambos bandos que obliga a regresar a Japón a una parte de la tripulación. De todas formas, el viaje continúa hasta Veracruz para embarcar lo antes posible rumbo a Europa, que ese era un poco el objetivo. Entonces, de esta manera, el 5 de octubre de 1614 llegan a Sanlúcar de Barrameda, donde los recibe el duque de Medina Sidonia. Este les proporciona alojamiento y dos galeras para que continúen su camino hasta Sevilla. No sería hasta un año después cuando por fin llegan a Coria del Río. Allí la tripulación va a dejar una huella imborrable.
¿Por qué? ¿Qué pasó en Coria del Río?
Bueno, allí se hospedó la tripulación de Hasekura mientras el cabildo de Sevilla decidía cómo y cuándo recibirlos, porque el cabildo era quien le tenía que dar permiso para que se reunieran con Felipe III.
Ajá.
Entonces, por su parte, Fray Luis Otelo decidió pasar ese tiempo en el convento franciscano Nuestra Señora de Loreto, situado en la localidad de Espartinas, una localidad cercana, aunque lo más importante de esta etapa fue el recibimiento que tuvieron en Sevilla y sobre todo su significado.
En la mañana del recibimiento en Sevilla, los curiosos se unen a la comitiva desde varias millas antes de llegar a la ciudad. La entrada en Sevilla de la misión Keisho iba a resultar apoteósica. Un religioso y un samurái, rodeados de un grupo de guerreros con ropajes japoneses, era sin lugar a dudas una estampa insólita en la Sevilla del siglo XVII.
Impresionante. Bueno, esto,
¿eh? Imagínate cómo la ciudad de Sevilla lo recibe, porque además tienen rasgos totalmente diferentes, no están acostumbrados a eso. Y bueno, lo que te decía, una vez que consiguen la aprobación del cabildo de Sevilla, la comitiva parte hacia Madrid para reunirse con Felipe III. Y allí el trato que reciben pues es muy frío, debido a las persecuciones que se estaban produciendo en Japón contra los cristianos. Felipe III desautoriza el acuerdo, pero Otelo idea un plan. Finalmente, Hasekura es bautizado, se convierte al cristianismo y recibe el nombre cristiano de Felipe Francisco Hasekura. Felipe por el rey y Francisco por el fraile. Una vez obtienen el permiso, siguen su camino hacia Roma, porque el siguiente paso era pedir la protección del Papa Paulo V, pero les vuelve a ocurrir lo mismo porque le llegan los rumores de la persecución a los cristianos en Japón.
Pero entonces la misión Keisho, en ese momento supongo que está a punto de fracasar.
Sí, efectivamente, en 1616 regresan a España muy desilusionados, totalmente el ánimo fatal. Deciden quedarse un año más en Sevilla, en el convento de Nuestra Señora de Loreto, que era donde se había alojado al principio Fray Luis Otelo, y comienzan su viaje de vuelta en 1620. Hasekura llega a Japón y al poco tiempo muere, y Fray Luis Otelo finalmente es, después de una serie de circunstancias, ejecutado. La misión que ha hecho fracasó y pasaron siglos hasta que se estableció el siguiente contacto diplomático entre España y Japón.
¿Y qué queda hoy de esa misión?
Pues lo que comentabas tú al principio, hubo algunos japoneses que decidieron prolongar su estancia en España y concretamente en Corea del Río. Como consecuencia de esto, a mediados del siglo XVII se descubrió en el registro de la parroquia de Santa María de la Estrella una partida bautismal de un niño que llevaba el apellido Japón. Se descubrió entonces que este niño era hijo de uno de los miembros de esta expedición durante el tiempo que estuvieron en Corea del Río. Pero no fue hasta 1989 cuando en tierras niponas descubrieron la existencia de esta misión, y desde entonces hasta hoy.
Una historia realmente apasionante. Gracias, Silvia. En el siglo XVII.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ya llega el verano.
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la ONCE.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El órgano de la Iglesia Mayor de Santiago de Jumilla, en Murcia, lleva en silencio mucho tiempo, lleva en silencio 80 años. Pero la cosa puede cambiar. Su párroco, Manuel de la Rosa González, se ha propuesto que vuelva a sonar. Manuel de la Rosa González, párroco de la Iglesia Mayor de Santiago de Jumilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué han tenido o tienen ustedes tanto tiempo el órgano sin funcionar? ¿Qué ha pasado?
Bueno, se destruyó en 1936, en el verano del 36.
¿Por la guerra o qué?
Efectivamente, sí, sí. Y desde entonces han sido muchas otras las necesidades de la parroquia, de otro tipo de restauraciones, etcétera, de modo que el órgano pues no se ha llegado nunca a recuperar. Es verdad que ha habido cierto interés en hacerlo por párrocos anteriores o por otras entidades, pero siempre se ha ido posponiendo y no ha llegado a hacerse hasta la fecha que queremos comenzar.
Su iglesia de Santiago, la parroquia mayor de Jumilla, bueno, es un importante monumento arquitectónico. ¿El órgano también tiene una larga historia o no?
El órgano es un órgano especial porque es de principios del siglo XIX, justamente precede su construcción a la invasión napoleónica y sustituye a otro órgano anterior del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Pero este órgano actual, del que quedan restos, es especial porque de alguna manera es un elemento único de la, digamos, del paso del neoclasicismo del barroco al neoclasicismo, ¿no?
Ajá.
Y también destaca por sus grandes dimensiones, tiene casi 9 metros de alto y 5 y pico de ancho y 2.200 tubos, con bastantes tubos de trompetería horizontales, de tal manera que es un órgano verdaderamente singular, según ya los técnicos que lo han visto.
Pero para, digamos, recuperar este órgano hará falta un importante esfuerzo, no solo económico. Supongo que hará falta gente que conozca bien cómo están hechos estos órganos y cómo tratarlos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. El órgano ya ha sido estudiado por varios especialistas en la historia de la organería española y demás. Todos concuerdan en que es una pieza excepcional. En la diócesis de Cartagena, en la provincia de Murcia, la región de Murcia sería el segundo más grande después del de la catedral, que es inmenso. Y efectivamente lo han visto técnicos y lo han visto organeros viendo la posibilidad de poder reconstruirlo. El órgano conserva elementos suficientes como para poder restaurar y que tuviésemos un instrumento igual al que se construyó en 1807. No hacer un órgano nuevo, sino tener uno igual al que había en 1807.
¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Buscar una suscripción popular? ¿Buscar aportaciones? ¿Cómo va a hacerse esto?
Pues lo más importante es que los organismos oficiales se impliquen, porque este órgano ya estuvo en el año 2003-2006, hubo un programa de restauración de órganos históricos en la región de Murcia muy ambicioso, en el que se restauraron varios órganos, el de Jumilla era uno de ellos, se publicó un catálogo muy bonito, que lo tengo aquí delante, pero llegó la crisis. Y se restauraron otros órganos, pero justo al llegar a este de Santiago de Jumilla, se acabó el asunto y no se pudo hacer. De tal manera que luego alguno más se ha hecho de ese programa y digamos que casi el único que queda por recuperar es el de Santiago, siendo de entre todos, como digo, el más importante.
¿Pero usted tiene ya un presupuesto?
Hay varios presupuestos, sí. Y bueno, pues en principio estamos lanzando la idea, dándola a conocer y, por supuesto, pues contamos con la ayuda de la Administración Regional.
Ya. Ahora hay presidente nuevo, a ver si se moja, ¿no?
Presidente nuevo, sí, sí, claro, importante. Sí.
Y luego, cuando se arregle, porque seguro que lo van a arreglar ustedes, ¿cuál es la idea? ¿Quién va a tocar el órgano? ¿Va a estar el órgano? ¿Se va a utilizar en las misas del domingo? ¿Va a haber conciertos? ¿Cuál es la idea, Manuel?
Pues efectivamente todo eso.
Todo.
El órgano, utilizarlo en todo lo que se pueda en la liturgia, sobre todo pues en las solemnidades, en las fiestas, en los domingos, en los días especiales. Aquí tiene mucha importancia la Semana Santa, que ha sido declarada hace poco de interés turístico internacional y casi todas las procesiones están radicadas en esta parroquia de Santiago.
Ya.
De esta manera que tenemos muchísimos eventos donde se podría utilizar. Aquí, además, hay una gran afición a la música.
Ah, sí.
Hay dos escuelas municipales de de música, hay varios grupos musicales y hay varios chicos y varias personas que han estudiado la especialidad de piano y de órgano. De tal manera que no nos faltaría. Aparte, en Murcia hay una asociación, que es la Asociación de Amigos del Órgano, Merklin, en la que también están con nosotros en este proyecto de recuperación del órgano de Santiago. Ellos también tienen personas que podrían también tocar.
Bueno, pues nada.
Y, por supuesto, organizaríamos también pues ciclos de órgano, no sé, como se hacen en otros sitios, ya. Semanas de órgano y cosas así, sí.
A ver si para el año que viene nos queda un año para celebrar otra vez Santiago. A ver si para el año que viene suena ya ese órgano.
Puede
Manuel.
Sonar, puede sonar, porque efectivamente la restauración se hará por fases.
Sí.
5 fases y en la primera fase el órgano ya empieza a sonar. No del todo, ya. Pero ya suena.
¿Usted es un aficionado a la música o...?
Yo sí soy aficionado a la música, sí, bastante.
¿Qué
sí.
es lo que le gusta más? Si usted tuviera que quedarse con alguna pieza de órgano, ¿con qué se queda?
Bueno, me gusta mucho Juan Sebastián Bach. Claro. Bach es el grande del órgano, es un maestro insuperable. Pero vamos, en general me gusta toda la música antigua y barroca, sí, clásica. Sí.
Manuel de la Rosa González, esperemos que tengan pronto órgano en la Iglesia Mayor de Santiago de Jumilla. Gracias por haber estado con nosotros, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, adiós.
Esta tarde estamos preguntándote por qué estás trabajando, si estamos a finales de julio o agosto, es que no te queda más remedio, es que eres autónomo, es que te gusta coger las vacaciones en otro momento. ¿Qué dicen los oyentes, José Cobian?
Pues nos lo están contando en el 607-150602.
Desde Elche. Pues las 2 semanas que me dan de vacaciones las voy a utilizar trabajando en una casa que nos hemos comprado. Así es que ya que soy humanita voy a aprovechar y voy a hacerme la mayoría de cosas posibles que puedo.
Lo que más me gusta de trabajar en verano es principalmente porque no tengo oportunidad de trabajar en otras épocas del año, pero también como camarera de pisos me encanta cuando cierro la puerta de una habitación o un apartamento el pensar que les estoy haciendo la vida más feliz porque para eso se lo han currado todo el año.
Pues yo básicamente estoy trabajando en el verano porque no me ha tocado la primitiva. Porque yo me fui de vacaciones en junio y avisé a la empresa que si me tocaba la primitiva no volvía. Pero como no me ha tocado, aquí estamos, currando con el camión en ruta.
También nosotros currando. Gracias, Cobian, por haber recogido los mensajes de los oyentes. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. 2 hombres están metidos hasta la cintura en agua de río. Agua que ya no es ni verde ni azul, sino terrosa. Agua terrosa a base de remover el fondo. Uno de los protagonistas de la instantánea saca del río una bolsa llena de lodo. Lleva el torso desnudo y una gorra marrón. Ni él ni su compañero tienen una gota de grasa. Cuerpos de trabajo, cuerpos mal alimentados. El otro hombre, con un sombrero sin alas y una camiseta de tirantes, sostiene en sus manos un cedazo que gira y que forma un remolino. Los 2 hombres están atentos, tensos, miran fijamente el tesoro que el río quiera devolver. Los 2 llevan horas cribando las piedecitas del lecho, horas a remojo y después más remojo, después de días a remojo, que harían falta años para secar esos huesos y esas carnes. Los 2 hombres atentos, digo, por ver si esta es la ocasión, si el golpe de fortuna aparece. Si sí hay algunas de las piedecitas que relucen. Los 2 protagonistas de la foto son garimpeiros, los buscadores de oro de Brasil. Ahora tienen mala fama porque algunos de ellos han asaltado un pueblo indígena. No es bueno que los pobres roben a los pobres. Pero hay algo en estos garimpeiros, en su necesidad, en su criba obstinada, que tiene la virtud de representarnos a todos. Porque metidos en el río está el que tiene mucho y está también el que tiene poco. En el río se nace y en el río se muere, y el agua que pasa ya ha pasado. Y con el torso desnudo o forrados de neopreno, con un simple cedazo o con un detector digital, todos andamos cribando, buscando una piedrecita que reluzca más que la otra, un tesoro que no hayamos fabricado. Todos somos buscadores de oro porque el río está con nosotros. Del río no se sale y el río, la vida, decide por nosotros. Hay quien se dice a sí mismo que ya tiene suficiente, que ya ha encontrado suficientes pepitas, que no le merece la pena estar a remojo, que ya se ha hecho suficientemente rico, que en realidad no merece la pena nada porque nada es nada. Pero luego, emperadores, terratenientes, mediopensionistas, enamorados, satisfechos y necesitados, seguimos removiendo en el fondo, porque no somos nosotros los que decidimos. Es el río, es la vida la que decide por nosotros, la que decide que sigamos buscando. We'll be right back.